Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Hoy es 25 de abril del año 2025, corrígeme, Víctor.
No, estás en lo correcto, y a los que son supersticiosos, de esas cosas que de coincidencia de números que son de la buena suerte. Ajá. ¿Será cierto? ¿Quién sabe, no?
Bueno, pues le saludamos el equipo de la Estación de las Noticias este 25 de abril del año 2025. En la edición de este informativo y todos los de Cada Hora en la Hora, Pablo Mares como editor, Luis Ángel Carranza en el turno vespertino, Víctor Morales en los controles técnicos, Vicente Castillo en las líneas telefónicas y sus servidores Víctor Monte Rentería y Griselda Torres Zambrano frente a estos micrófonos. Se acaban las vacaciones, es el último fin de semana de este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Tome sus precauciones de regreso a la zona metropolitana de Guadalajara, sobre todo el domingo, porque las carreteras estarán pues sumamente transitadas. Víctor, ¿cómo te fue? Muy buenos días.
Muy bien, Griselda, gracias. Muy buenos días. Gracias también a Edgar Flores, que estuvo en este espacio acompañando para que usted tuviera la información siempre puntual y en este espacio de noticias. Buenos días, Metrópoli, y también a Ricardo Camarena por las atenciones. Y a ti, por supuesto, esperemos también que las personas hayan disfrutado todo su periodo vacacional. La recomendación es que el domingo, si ya terminaron, que se regresen antes del mediodía. Es lo mejor.
Sí.
O ya muy tarde, que no es lo recomendable.
Yo recomendaría después de desayunar.
¿Ah, sí? Sí, sí, es una muy buena idea porque no está tan complicada la carretera. Casi todos esperan a que después del mediodía
de la comida,
y entregan las habitaciones tarde, los que están en hoteles, y eso es lo que satura las carreteras.
Las casetas. Sobre todo las casetas, así es de que la recomendación, verifique su automóvil antes de salir a carretera, maneje con precaución, con mucho respeto a los reglamentos, maneje con calma, que no le ganen las prisas, pero sobre todo salga con tiempo.
Así es, para que sea un buen regreso de vacaciones y ya finalmente esté preparado y bien descansado para el lunes, el arranque de
esta semana informativamente no pareció semana de Pascua.
No, y con lo que pasó también en este tema de Michoacán, Jalisco, ahí Guanajuato, en la parte de las carreteras, las complicaciones que han habido y lo de ayer de esta madre buscadora y su hijo también, pues la verdad es que se siente una semana densa, intensa.
Muy complicada. El lunes, la información sobre la muerte del Papa Francisco, son miles y miles, es un mar humano que va a despedirse del Papa Francisco, permanecen en las filas hasta por 4 horas para pasar unos minutos o segundos frente al cuerpo, y entre lágrimas y oraciones efectivamente le dan el último adiós. Nos acercamos al día en que será sepultado y al cónclave, por supuesto, porque en los primeros días de mayo se prevé que salga luz blanca, humo blanco, de este cónclave cardenalicio.
Así es, y la información se la estaremos dando a conocer en este espacio de noticias y por supuesto el resto de la barra de Radio Metrópoli, además de los noticieros de Cada Hora en la Hora, para que esté siempre con nosotros.
Y ya lo mencionaba Víctor, el asesinato de María del Carmen Morales en Tlajomulco marca el segundo crimen contra madres buscadoras de Jalisco en menos de un mes. Morales y su hijo Jaime Daniel fueron atacados a balazos por sujetos armados cuando salieron a carrear agua por la falta de suministro en el fraccionamiento Las Villas. Este asesinato ocurre apenas semanas después de que Teresita González, integrante del colectivo Luz de Esperanza, también fuera atacada y falleciera tras varios días de agonía. Es una nota, por supuesto, que provoca escándalo, incluso a nivel nacional, lo traen destacado algunos diarios del país, precisamente por las agresiones de que han sido objeto los buscadores, el alto riesgo en que se encuentran por estar haciendo la tarea que le correspondería a la autoridad.
Ante esto, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco calificó el asesinato de María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel como un golpe devastador. Raúl Servín, un representante del colectivo, exigió a las autoridades justicia y además mayor seguridad para quienes buscan a sus desaparecidos. María del Carmen Morales, hay que recordar, deja en la orfandad a una niña de 7 años y un joven de 19, y una joven de 19. Ella recibía amenazas por buscar a su hijo Ernesto Julián, desaparecido en 2024. Lo mismo sucede con los integrantes de Guerreros Buscadores, colectivo que ventiló el caso del rancho Izaguirre en Teochitlán. Por supuesto, CEPAD se suma a la indignación por el asesinato del activista y la exigencia de mayor protección para los buscadores.
Por su parte, el gobierno municipal de Tlaquepaque firmó un convenio de colaboración con los organizadores de un evento musical que se realizará el próximo 1 de mayo en el municipio para garantizar que no se haga apología del delito. El evento contará con la participación de artistas de género regional mexicano y se espera, por supuesto, que una gran afluencia. Están advertidos nada de apología del delito en sus canciones y tendrán que ceñirse a las nuevas reglas a nivel municipal.
En otra información, esta de seguridad, policías estatales aseguraron un rancho de 5 hectáreas en Teocaltiche, presuntamente vinculado al crimen organizado. En espera de una orden de cateo, los uniformados resguardaban el lugar que estaba en esta zona de Jalisco, y ahí, al final de cuentas, luego de la intervención, se logró detectar que había armamento almacenado, autopartes también robadas. El rancho de nombre Las Margaritas se descubrió luego de que los elementos lograron repeler una agresión por parte de civiles armados en esa zona de Jalisco.
Y no solo eso, también se detectó y se localizó un sistema de videovigilancia clandestino. Elementos de la Policía Regional localizaron este sistema de videovigilancia clandestino por parte de la delincuencia organizada en una finca de Villa Hidalgo, Jalisco. En el inmueble se hallaron varias pantallas usadas presuntamente para monitoreo ilícito. Es el segundo hallazgo similar en menos de un mes en este municipio, donde ya se había asegurado equipo con cámaras, antenas y monitoreo. Una región todavía complicada. Hay que recordar que el gobernador Pablo Lemus prometió, al menos dio su palabra, que en más mes y medio Teocaltiche, por ejemplo, estaría pacificado. Pues es toda una región la que se encuentra en una situación bastante complicada.
Las autoridades están actuando en los municipios y, en contraste, en Jamay, por ejemplo, allá en la zona Ciénega, habitantes de Jamay y comunidades vecinas bloquearon de manera pacífica la carretera La Barca a la altura de Capulines para exigir la salida del ejército y la Guardia Nacional de esa zona. Los manifestantes acusaron a los elementos federales de presuntos robos y también extorsiones.
A nivel nacional, el Senado avaló en comisiones la nueva ley de telecomunicaciones impulsada por Morena y sus aliados. La iniciativa contempla revocar concesiones por razones de seguridad nacional y prohíbe la difusión de propaganda extranjera. La oposición advierte que abre la puerta a la censura, que abre la puerta a que la autoridad, en este caso representada por la Cuarta Transformación, intervenga en los contenidos. Su discusión en el pleno está prevista para este lunes, pero por lo pronto avanza en comisiones en el Senado de la República.
Es parte de la información que tendremos para usted. Es el resumen de noticias de esta mañana de viernes 25 de abril de 2025.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
Por seguridad nacional, aprietan a las aerolíneas.
Reforma.
Asesinan a madre buscadora y a su hijo.
Milenio.
Cártel Jalisco Nueva Generación lanza a hackers contra el sistema de seguridad del estado.
Excelsior.
Narcoaspirantes ponen en riesgo relación con Estados Unidos.
El Financiero.
Portafolio de 298 mil millones de dólares en inversión privada.
Estas fueron las portadas de México.
Bien, comenzamos con la información nacional, 6:26 a.m, que no se le haga tarde, y si bueno, tiene apetito ya, es buena hora para comenzar a preparar el desayuno. Nos vamos a la capital del país, Arturo García Caudillo, adelante, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, ¿cómo están, amigo? Me da gusto saludarles. El Senado de la República, en Comisiones Unidas, aprobó la... iba a decir minuta, pero aprobó el dictamen que recibieron de parte de Presidencia de la República respecto de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Ya hablábamos justamente ayer de este tema, porque se especulaba que le urgía a la presidenta esta nueva modificación, y que originalmente había tomado como pretexto el spot, el anuncio comercial que el gobierno de los Estados Unidos está transmitiendo, todavía ayer se estaba transmitiendo en canales de televisión y probablemente también en radio de la República Mexicana, en el que pues hace o le dice a los migrantes indocumentados que si piensan llegar a los Estados Unidos ni siquiera se atrevan porque van a ser criminalizados una vez que lleguen allá, que no son bienvenidos porque se les va a considerar como criminales. Y esto pues era el pretexto del gobierno de la República para insertar un artículo que había sido quitado de la legislación en 2014, y pues ahora pues nos encontramos con que no se trataba de una modificación a la ley, sino de una ley completa nueva. Esta situación pues se unió con la prisa que ocupa el gobierno de la República, dado que se envió y de inmediato fue subido a estas comisiones unidas, discutido entre comillas, porque pues no le modificaron ni una coma respecto de lo que llegó de Palacio Nacional, y fue aprobada 29 votos a favor, 9 en contra, repito, en comisiones, y se tiene programado para el lunes aprobarlo en el pleno del Senado de la República para que de inmediato pase a la Cámara de Diputados, y muy probablemente el miércoles a más tardar estén ya aprobándola antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Pero esta situación pues evidentemente no solamente generó la molestia sino la alarma de la oposición. Por eso vamos a escuchar al coordinador de los diputados, del Partido Acción Nacional, Elías Licia, quien explica que pues esto es no solamente una ley censura, sino una forma de despreciar totalmente no solo a la oposición, sino también incluso a la ciudadanía.
Bien, esta reforma se trata de nada más y nada menos del mismo debate que siempre se da con los poderosos. ¿Quién controla lo que la gente ve? ¿Quién controla lo que la gente escucha? ¿Quién controla lo que la gente habla? Y este gobierno lo quiere controlar todo. Pasaron de las benditas redes sociales a, si no me gusta la red social, la bajo y la apago. Ya no solo estamos hablando de la posibilidad de buscar controlar e influir en la conversación, sino de censurarla de manera absoluta. Miren, esta, a diferencia, 2007, Maru, por cierto, yo estaba en la universidad, recuerdo bien el tema porque se generó un gran debate. Nada más que esta no lleva debate, esta no lleva discusión, esta no lleva opinión de expertos. De la ciudadanía ya ni hablamos. Este es el fast track más grande en materia de control sobre la libertad de expresión que haya conocido los tiempos modernos. Miren, esta es una reforma de censura y poder, poder y censura, pero además de la manera más arbitraria. Tienen los votos, tienen los números en las cámaras, pero qué necesidad de que ni siquiera la gente pueda conocer estas reformas. Llevamos 2 semanas en la Cámara de Diputados tratando temas tan trascendentes como monedas conmemorativas y pudieron entrarle al análisis de estos temas, y hoy legisladores sin conocer esta materia dan opiniones. Mira, Maru Macías.
En fin, parte de lo que comentó Elías Licia el día de ayer, y cuando se le preguntó también en la Cámara de Diputados, porque pues es un hecho que en el Senado va a ser aprobada, cuando se le preguntó a Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en San Lázaro, él también asegura que pues están esperando, van a esperar a que les llegue la minuta, que esto sería seguramente el mismo lunes, dice, pero pues él dice también que aunque buscarán aprobarla en la forma correcta, en la forma tradicional, conforme al proceso legislativo, al proceso parlamentario, pues él había enviado ya un documento con unas posibles modificaciones o modificaciones que se le podrían hacer a esta legislación, para buscando que los senadores el próximo lunes pudieran hacer estas correcciones a la nueva ley que, repito, llegó desde Palacio Nacional. Pero pues lo más probable es que no lo hayan escuchado, porque ya en comisiones, repito, se aprobó tal y como llegó de Palacio Nacional, sin modificarle una sola coma y mucho menos artículos, que pues lo más probable es que es lo que tuviera que modificarse, porque es, repito, una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que le da el control total a la Agencia de Transformación Digital, esta agencia que va a asumir los roles que tenía antes el Instituto, o que tiene hasta hoy el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo García Caudillo, gracias y muy buenos días. Estaremos al pendiente de este tema. Como mencionas, a partir del próximo lunes comenzará la discusión en el Pleno.
Sí, pero ese mismo día lo van a aprobar, porque no hace falta mayor discusión, dado que se requiere pues mayoría simple, 50% más uno de los senadores, y Morena, pues con creces, tiene junto con PT y Verde Ecologista los votos.
Así es. Gracias, Arturo, por la información.
Al contrario, buenos días.
Por cierto que la Alianza de Medios MX advierte sobre los riesgos de esta nueva ley de telecomunicaciones. Desaparición del IFT quitará, por supuesto, contrapesos y la pluralidad. Y después de que la presidenta Claudia Sheinbaum impulsara una reforma en la que se establecen multas de entre 2% y 5% de los ingresos totales del concesionario de radio, televisión o audio que transmita propaganda política e ideológica de gobiernos de otros países, Luciano Pascó, director general de ADN 40, defendió a Televisión Azteca y aseguró que la empresa nunca transmitió el spot anti-migración. Así es de que, pues ahí están las cosas. Vamos a seguir muy puntual esta discusión y ya veremos el próximo lunes en el Senado de la República qué se aprueba finalmente.
Otro de los organismos autónomos que desaparecieron fue la COFESE, y ante su sustitución, la presidenta Claudia Sheinbaum propone crear la Comisión Nacional Antimonopolios para sustituir a la extinta COFESE, pero esta sería integrada por 5 comisionados nombrados por ella misma, con una duración de 7 años, que serán ratificados por el Senado y con el voto de la mayoría, y un modelo similar al que tenían los nombramientos de los ministros de la Corte. Si en 2 ocasiones el senador lo rechaza, ella puede nombrarlo. Anoche llegó al Senado la iniciativa presidencial de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, que elimina toda referencia a la extinta COFESE para crear un organismo colegiado que sesionará en pleno, que tendrá una comisión de investigación, contará con personalidad jurídica y patrimonios propios como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía. Se quita todo el mecanismo de elección por parte de un comité de evaluación de especialistas para garantizar que llegaran los mejores perfiles, y ahora se establece que solo es necesario tener experiencia en el área económica. Se puede ser académico, se debe tener buena fama pública, no haber sido funcionario público en al menos 3 años antes del nombramiento, y en los últimos 5 años no haber ocupado un cargo directivo en empresas y que hayan sido sujetas de un procedimiento administrativo. Es decir, la nueva Comisión Antimonopolios la decidirá la Presidencia de la República.
Bueno, escuchamos a continuación el trabajo informativo que nos presenta nuestro compañero Ricardo Camarena.
Existe un problema de salud al sur del país relacionado con el flujo migratorio y la pobreza. El epicentro es Tapachula, Chiapas, en donde se registra el incremento de casos de una enfermedad que afecta en este momento sobre todo a las personas en tránsito, el paludismo. El paludismo, también conocido como malaria, es una infección causada por un parásito que es transmitido por un mosquito que habita generalmente en zonas tropicales, aunque también se han registrado casos en climas templados. Sobre su propagación habla Lorena González, integrante de la Facultad de Medicina de la UNAM.
El paludismo, malaria, se transmite por la picadura de un insecto hematófago que todos conocemos bastante bien, que es el mosquito. Solamente las hembras de los moscos son las que ingieren sangre, esto es por una necesidad energética para la posición de huevos, y durante la alimentación con sangre, ellos insertan saliva en donde viene el parásito.
Entre los síntomas que provoca esta enfermedad, que es prevenible y curable, figura la fiebre, que en ocasiones puede alcanzar los 40 grados, falta de energía y apetito, dolor de cabeza, náuseas y dolor generalizado en el cuerpo. En casos extremos, el paludismo puede afectar al cerebro o a los riñones. 90% de los casos de paludismo registrados en México se concentran en Chiapas, de acuerdo con el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. El tema acapara la atención de las autoridades sanitarias estatales ante un incremento de 84% en el número de contagios durante 2024 en comparación con el año anterior, tras alcanzar los 440 casos. El brigadista Ayeser Aguilar narra cómo es el abordaje con los migrantes.
Andamos en la vigilancia epidemiológica. Si alguno de las personas que nos visitan de otros países presenta el cuadro clínico, como son temperaturas, fríos, escalofríos, se le toma una muestra de sangre, que es la gota gruesa, que la llevamos al laboratorio del Distrito 7 y ahí la analizan, porque hemos ido a albergues y han salido casos de malaria, casos positivos.
Es decir, paludismo.
¿Sí? Paludismo, lo que es malaria o paludismo.
De acuerdo con autoridades sanitarias, el repunte de casos en Chiapas puede atribuirse a la falta de acciones preventivas, particularmente en la zona limítrofe con Centroamérica. Tapachula es el municipio más afectado al ser la ciudad más grande de la frontera sur del país, lo que implica una alta movilidad de migrantes. Así se actúa cuando se detecta un caso en los albergues, explicaba Ayeser Aguilar.
Por ejemplo, en los albergues que hemos encontrado a personas positivas, cuando sale la persona positiva, entonces ya vamos a hacer las actividades, van los entomólogos a ver cuál, de dónde nació el problema, y hacemos unas fumigaciones también, que nuestro jefe de programa, Saúl Palomeque, nos los indica, y ya hacemos las actividades correspondientes y se les da el tratamiento también a las personas para que queden curadas.
Cabe recordar que en 2017 Chiapas se encontraba en una fase de eliminación del paludismo. Sin embargo, el repunte migratorio registrado a partir de 2018 y la falta de acceso oportuno a servicios de salud complicó el escenario. Además, la presencia del crimen organizado en distintos puntos de la entidad impidió las brigadas de vacunación. Así lo reconoce en entrevista con Portal Fronterizo a Ayeser de la Cruz, brigadista de la Secretaría de Salud.
Por cierto, ya se estaba erradicando, pero ahorita con las personas que nos han visitado de otros países, los transmigrantes, ellos son los que han traído esta enfermedad.
En este contexto, las autoridades pusieron en marcha la estrategia Plan de Salud Fronterizo, que contempla, entre otras cosas, brigadas de vigilancia epidemiológica, monitoreo de casos en albergues y zonas de alta concentración de migrantes, pruebas de detección temprana y tratamiento inmediato a casos confirmados. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que las afirmaciones de China de que los dos países no mantienen conversaciones algunas son falsas, ya que representantes de Washington y Pekín ya se han reunido. Los comentarios se producen después de que el portavoz del Ministerio de Comercio de China, He Yadong, afirmara que actualmente el país no mantiene negociaciones con Estados Unidos sobre cuestiones económicas y comerciales, subrayando que cualquier declaración sobre el progreso de conversaciones entre Pekín y Washington carece de fundamento y de fase fáctica. Además, indicó que la posición de China siempre ha sido consistente y está abierta a consultas y diálogos. Sin embargo, recalcó que tales procesos deben llevarse a cabo de manera igualitaria sobre la base del respeto mutuo. El 2 de abril, Donald Trump decretó aranceles masivos a los socios comerciales de Estados Unidos, incluidos China y Japón. En la actualidad, los aranceles estadounidenses a los productos chinos ascienden al 145%. Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca no descartó bajarlos, si bien aclaró que la tasa no sería del 0%. Así también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este jueves a Harvard y la calificó como una institución antisemita de extrema izquierda, en momentos en que la prestigiosa universidad estadounidense lucha en los tribunales contra la congelación de fondos impuesta por su gobierno. Harvard demandó el lunes al gobierno de Trump por la congelación de la financiación federal, que se produjo después de que la institución se negara a cumplir con una serie de demandas de la Casa Blanca. El mandatario critica a las universidades alegando que son focos de protestas progresistas, como en el caso de las manifestaciones a favor de los palestinos en el conflicto de Gaza. En el caso de Harvard, la Casa Blanca está buscando niveles de control gubernamental sin precedentes sobre el funcionamiento interno de la universidad más antigua y rica del país. Kiev tendrá que hacer concesiones a Moscú en el proceso de resolución del conflicto ucraniano, afirmó el presidente de Polonia, Andrzej Duda. En una entrevista con Euronews publicada este jueves, el mandatario polaco destacó que una paz duradera debe basarse en concesiones mutuas, por lo que Ucrania también tendrá que hacer ciertas concesiones si quiere poner fin a las hostilidades. Por otra parte, reiteró la idea de que Estados Unidos y en particular su presidente Donald Trump tienen el poder de terminar el conflicto. Anteriormente señaló que el mandatario estadounidense es un hombre de enorme éxito empresarial y éxito comercial y que tiene sus métodos. La tienda virtual de Donald Trump está ofreciendo gorras con la inscripción Trump 2028, el año de las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, a las que el magnate republicano y actual mandatario no puede presentarse de acuerdo a una prohibición constitucional. Trump, que ya fue presidente entre 2017 y 2021, ha deslizado su intención de buscar un tercer mandato, aunque la Constitución establece que ninguna persona puede ser elegida más de dos veces para el cargo de presidente. El magnate republicano ha mencionado varias veces un tercer mandato, la última de ellas en una entrevista con NBC News a fines de marzo. En cualquier caso, un tercer mandato requeriría una enmienda constitucional de dos pasos, una votación de dos tercios del Congreso o de dos tercios de los estados, ratificada después por tres cuartos de los estados, algo que los analistas ven extremadamente complicado.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Condenan asesinatos de buscadora e hijo.
El Informador.
Aseguran ranchos y videovigilancia al crimen.
Milenio Jalisco.
Cae en Las Vegas el presunto autor del fraude de Jox Holding.
Diario NTR Guadalajara.
Asesinan a buscadora y a su hijo.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Bueno, parece que 10 y estrellita en la frente a Mercedes Altamirano, a Roberto Álvarez, a Marco Antonio Valencia, porque la efeméride fue un hitazo, como se menciona. El señor Arturo Alonso se comunica para decir qué movida la efeméride musical, me hicieron bailar en la caminadora y no le hace que no, al cabo que sí.
Bueno.
Le recordamos que después del noticiero de las 7 de la mañana la escucharemos de nueva cuenta. El señor Galván también felicita a Mercedes por la efeméride musical. Muy bonitas las canciones que seleccionó para este trabajo y manda saludos a todo el equipo de Radio Metrópoli. Correspondido, señor Galván, muchísimas gracias. Mercedes lo está escuchando en estos momentos. 6:46. Nos vamos a la información local y saludamos a Edgar Flores en la línea telefónica. Excelente fin de semana, Edgar, y feliz cumpleaños anticipado el fin de semana, pues le sumas otra hoja más al calendario. Adelante, buenos días.
Ya no me acordaba, Luis, pero muchas gracias. Gracias y buenos días para ti, para todo el auditorio y también para Víctor. Bueno, comentarles sobre las reacciones que despertó el asesinato de la madre buscadora María del Carmen Morales, ocurrida pues el día de ayer, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Y entre las reacciones estuvo también el del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, mejor conocido como CEPAP, en voz de su coordinadora Ana Carolina Chimiak, pues lamentó primero el hecho del crimen como tal de esta madre buscadora, pero también es un recuento que en menos de un mes en Jalisco ya son dos las madres buscadoras de dos diferentes colectivos, esta primera, bueno, pues de Guerreros Buscadores de Jalisco. Mientras tanto, la señora Teresita, que hace unas semanas también se declaró su fallecimiento luego de ser atacada en la colonia San Marcos de Guadalajara, un tema que dijo es preocupante, pero también hizo un llamado puntual a las autoridades. Si les parece, compañeros, vamos a escuchar la voz de Ana Carolina Chimiak, coordinadora de CEPAP Jalisco.
La muerte de María y Jaime constituye el segundo crimen dirigido contra personas buscadoras en Jalisco, que ocurrió solo en este mes de abril, recordando que hace unas semanas fue agredida a disparos y falleció la buscadora perteneciente al colectivo Luz de Esperanza, Teresa González Murillo. Las familias buscadoras tienen derecho a buscar sin temor a agresiones y amenazas en su contra, y la búsqueda de personas desaparecidas tanto en Jalisco como en México se ha convertido en un acto que puede costar las vidas. A lo largo de los últimos años, las autoridades han fracasado por completo para garantizar las medidas de protección efectiva e integral a las personas buscadoras.
Bueno, pues parte de lo que comentó Ana Carolina Chimiak, a esto habrá que sumarle la petición y el exhorto que hizo principalmente a la Fiscalía del Estado para que realice una investigación, primero, pues seria, además exhaustiva, y dijo también independiente, no sin antes hacer un llamado también al gobierno de Jalisco para que trabaje a la de ya y pueda brindar de una vez por todas la seguridad que tanto urge en las madres, padres, buscadores e integrantes de colectivos de búsqueda. También hablamos con la experta en temas de seguridad, Lucía Almaraz, en torno a esto que salió a declarar, o el boletín que emitió la Fiscalía del Estado en torno al asesinato de esta madre buscadora en Tlajomulco. Y bueno, pues palabras más, palabras menos. Ellos dicen que por el momento no tienen elementos suficientes para pues relacionar el asesinato con la actividad de buscadora de esta madre, que fue asesinada, por cierto, junto con su hijo. Un tema que para Lucía Almaraz es una declaración apresurada, toda vez que dijo, pues todavía hasta ayer decía, no van ni siquiera 24 horas de investigaciones, cuando la Fiscalía del Estado ya está diciendo que no tiene elementos para relacionar el crimen con el activismo como madre buscadora de María del Carmen, por lo que, bueno, pues es un hecho bastante anticipado por parte de la Fiscalía. No tiene elementos para pensar esto, pero entonces, ¿qué elementos sí tiene para pensar lo contrario? Entonces, parte de las reacciones que se despertaron en torno a este crimen, que sin duda alguna pues provocó también reacciones por parte de las autoridades, de diferentes colectivos, pero sobre todo Guerreros Buscadores de Jalisco, e incluso hicieron el llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que intervenga de una vez por todas y presione al Estado y garantice la seguridad para ellos. De reporte, compañeros, muy buenos días.
Gracias, Edgar. Muy buenos días. Seguimos al pendiente de este tema y ahí está la pregunta que creo que tiene toda la validez. Ellos dicen que no tienen elementos para ligarlo con su actividad como buscadora y cuáles son los elementos para demostrar lo contrario. Así es de que nos quedamos con ese cuestionamiento.
Sigo pendiente, muy buenos días.
Gracias, Edgar. El día de ayer, Víctor, tuvimos la oportunidad de platicar con el representante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, el señor Raúl Servín, quien mencionó, y voy a transmitir simplemente un fragmento de esta entrevista, mencionó que María del Carmen Morales recibía amenazas de muerte precisamente por la búsqueda de su hijo. Escuchemos.
Sí, a raíz de su hijo que desapareció el 24 de febrero de 2024, ella se une con nosotros al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, como lo menciona. Entonces, pues ya para ella ya habíamos hecho unas búsquedas ahí en su mismo fraccionamiento donde le quitaron la vida, el cual le mencionaban que en una casa, en un predio, eso podía estar su hijo, y pues la apoyamos, pero pues, desgraciadamente sin éxito. Nosotros recibimos el comunicado en la mañana a las 3:36 de la mañana por parte de la hermana de María del Carmen, fue la que nos hizo el comunicado que le acaban de quitar la vida a su hermana y a su sobrino.
¿Cuándo fue la última vez que tuvieron comunicación con ella y si don Raúl había antecedentes de alguna amenaza?
Ella sí, constantemente recibía amenazas, ya que las personas estas que se dedican a esta maldad ya le habían hecho amenazas a ella directamente para que no buscara a su hijo, que ella, lo que ellos no quieren es que encontrara a su hijo, y pues creo que lograron su objetivo estas personas que lo hicieron, pero...
Pues ahí están las declaraciones de Raúl Servín. Pesaba sobre ella algunas amenazas, como pesa en contra de algunos integrantes de este colectivo. Tú recordarás, Víctor, que fue el grupo que encontró, que detectó y exhibió a nivel nacional e internacional lo que estaba sucediendo en el rancho Izaguirre. Hace 5 años había fallecido su esposo, así es de que se quedó como jefa de familia. Luego vino una tragedia como la desaparición de su hijo y el día de ayer pues fue asesinada junto a su otro hijo.
Y hay que recordar que buena parte de estas desapariciones están relacionadas con jóvenes que fueron o reclutados por el narcotráfico o digamos, en algunos casos también amenazados previamente, luego desaparecidos y asesinados. Entonces esas familias están lidiando con el mismo problema y lo que se puede descubrir al afectarle a estos grupos, evidentemente, pues tiene repercusiones y consecuencias. Y es lo que el Estado no ha visto. Entonces, como que a la ligera toman algunos de los casos y las madres buscadoras o los colectivos están en riesgo.
Quedan en la orfandad una niña de 7 años y otra de 19. Cambiamos de tema.
Así es.
Pero seguimos con la seguridad.
La seguridad, en efecto, porque en Teocaltiche, perdón, allá en Villa Hidalgo, es una región de la zona altos de Jalisco, hubo también intervención de las autoridades, se encontró otro centro de videovigilancia clandestino. Es Susi Toledo quien nos tiene la información esta mañana. Adelante, buenos días, Susi.
¿Cómo están, Víctor, Griselda? Qué gusto saludarlos. Ya lo mencionabas, Víctor, estos operativos, los trabajos en los altos norte de Jalisco continúan, y también con estas labores tan importantes que se están llevando a cabo para, pues, por lo menos en un mes y medio pacificar esa zona, o también, pues, se dice que Villa Hidalgo, o así lo mencionó el gobernador Pablo Lemus, que ya estaba tranquilo, y se están haciendo diversos trabajos para poder lograr esto. Bueno, fue justamente el día de ayer, en la madrugada, que policías estatales lograron asegurar lo que parece ser un centro de videovigilancia C2 de forma clandestina. También recordarles que es un centro de videovigilancia C2, porque el C4, C5, bueno, en el caso del C2 puede ser un centro con cámaras, pantallas y radios. Radios como lo de los policías, hasta ahí. Eso fue parte de lo que se encontró en esta madrugada. Esto ocurrió cuando vecinos en la calle María Dominga Núñez Sánchez y José Santana García, en la colonia Balcones del Alto, reportaron a las autoridades haber escuchado detonaciones de arma de fuego. Es por eso que los oficiales de la policía estatal se van a la llegada a este lugar, y cuando llegaron a este sitio, pues es que pudieron descubrir a un hombre parado fuera de una finca, y este sujeto, al ver a los policías, se da a la huida, no sin antes arrojar algo por la puerta de este domicilio. Es así como pues se escapa, pero los oficiales se asoman a esta finca y lo que ellos alcanzan a ver desde las afueras es un arma de fuego, así también como pantallas, que por la experiencia y por lo que han encontrado ya tanto en Teocaltiche como en Villa Hidalgo, pues esto se puede tratar de un centro de monitoreo ilegal. Por eso también ya se pidió a un agente del Ministerio Público que se pueda ejecutar una orden de cateo para que puedan entrar, puedan ahora sí hacer conteo y verificar qué es lo que se encuentra en ese lugar, y pues mientras se encuentra en resguardo esta finca. Hay que recordar que también el pasado 11 de marzo, también en Villa Hidalgo, es que se localizó una casa en la colonia Olímpica, donde pues pudieron descubrir elementos parecidos. Esto también es parte de 6 CPU, 31 cámaras, 4 antenas, y bueno, todo esto usado presuntamente para el monitoreo clandestino.
Muy bien, Lucy, pues muchas gracias. Llama la atención que, a pesar de que se desmantelan unos, otros persisten, y las autoridades evidentemente pues no logran contener a estos delincuentes, que cada vez se van sofisticando más. Si bien es cierto, no son los mejores equipos en materia de comunicación, el hecho de que tengan ojos instalados por diferentes vialidades, entradas y zonas estratégicas, pues sí les da una ventaja sobre las autoridades, tanto estatales, federales y municipales, cuando llegan los operativos a esas zonas en el estado, ¿no?
Sí, Víctor, en una ocasión entre Teocaltiche y Villa Hidalgo, también pudimos constatar que se confiscaron alrededor de 142 cámaras, y todas estas traían encima calcomanías de la CFE, de Telmex, cámaras chiquitas. Entonces quizás los pobladores o los visitantes, ves ahí las cámaras, tienen arriba la calcomanía, y si a lo mejor no hay un conocimiento claro de cómo son las cámaras de estas dependencias, pues uno dice, estos son de vigilancia, muy bien, pero no, en realidad eran alrededor de 140 las que se pudieron confiscar, entre otros muchos artículos, pero es cierto, tenían ojos por todas partes de estos municipios y al parecer continúan saliendo.
Bueno, y estos centros clandestinos, Susi, generalmente son para monitorear las actividades de las corporaciones policíacas o particularmente del ejército.
Pueden ser de las dos, Gris, pero lo que se ha dicho mayormente es que de las actividades policíacas, de la policía estatal sobre todo, y también los ingresos y las salidas de estos municipios, es allí donde usualmente se concentran estas cámaras. Ahora sí que para ver quién entra y quién sale, pero usualmente se utilizan en estos dos puntos, en las entradas y en las salidas.
Bien, es un tema al que hay que darle seguimiento, así es de que gracias por el reporte y seguimos atentos a la información.
Muy buenos días, seguimos informando.
Gracias, muy buenos días.
Bien, hay participación del auditorio. No sé este mensaje qué opinión te merece, Griselda. Dice, los elementos para demostrar que los delincuentes no tienen interés en asesinar a desbuscadoras es que no ganan nada con ese homicidio. En cambio, los políticos sí ganan con esas desgracias porque les sirven para criticar negativamente a los políticos que quieren sustituir en el poder. Dice el mensaje que eso es razonable y lógico y lo escribe Ignacio Hernández. Es decir, él lo vincula más a temas políticos.
Bueno, le presentaremos más adelante una información relacionada al asesinato y a las agresiones que han sufrido los buscadores de personas desaparecidas. Es una amenaza para el crimen. Porque cuando no aparece una persona, pues no hay delito.
Claro.
Entonces, encontrar restos o encontrar vestigios de una actividad criminal los pone en riesgo.
Sí, además, a mí me parece que el vincular todo lo que ocurre en este país, así estás a favor o en contra de la 4T, es una pérdida totalmente de tiempo.
Exacto.
Pero, en fin.
Exacto.
Vámonos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.